Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
O sea, sí me dieron ganas de irme a vivir a una islita así con gente tan linda, carismática,
loca,
tan...
Manches.
¡Ay, Oscar!
Pero te ibas a aburrir en la primera
Mira,
tarde.
Mira, sí necesito internet, wifi y videojuegos, pero... No sé, como esta cosa como de sentirte cobijada por el pueblo y porque todo el mundo se conoce. No sé, se me hizo algo muy lindo. O sea, yo me quedé
me
con eso de la
imagino que se la llevan en la playa pedos, ¿no? Viste que
pues
hay,
sí,
hay puros
Oscar.
Bares en esa playa, ¿no? O sea, como que comen y beben lo que hay que hacer, ¿verdad?
Pues no te dan ganas
es
de vivir
correcto,
eso y tener una
correcto.
Alicia Vikander que te patrocine la vida.
Exacto, exacto.
Guía del hater. Cuidado con los spoilers.
Bienvenidos y feliz año aquí en Guía del Hater. Oscar, no se acabó Guía del Hater.
No. ¿Qué les digo?
¿Qué te dijeron? ¿Por qué tienes cara de sospechosismo?
No, es que yo odio las bromas del
Día de los Inocentes.
Sí, tremendo.
Yo las odio, pero creo
pero
que nos quedó
desde chiquito.
Bien.
Ajá. Yo la verdad ni lo escuché. O sea,
yo sí lo escuché porque no me acordaba que tanta estupidez habíamos dicho porque ajá. estábamos bien nerviosos y nos lo tomamos muy en
bueno,
serio.
Bueno, lo que puedo decir es que mucha gente me buscó para preguntarme que si era cierto.
A mí en la cena de Navidad del 24 me dijeron así de mi familia de, oye, ¿por qué se va a acabar? ¿Qué pasó? Y yo solamente podía contestarles... Escúchenlo, ese día explicamos
no,
todo.
No, yo sí a todo el mundo le decía, no, es una broma que se les ocurrió a mis productores.
No,
yo sí me lavo
sí
las
dije
manos.
La verdad.
Sí, la verdad.
Yo, no, yo sí dije, escúchenlo. Pero nos quedó bien, Oscar, ya lo sobrevivimos. Tú y yo lo sufrimos
pues
más
sí.
que nadie, creo. Pero en Spotify tuvimos muy buenos comentarios.
Ah,
Rafael
bueno.
nos dice, me gustó mucho también la palabra apapacho. Mi abuela decía que era una forma de acariciar el alma, saludos y besos. Justo por eso me gusta la palabra apapacho. Joan Brown dice, dejé de creerles cuando empezaron con lo de Roma, son lo máximo, muy feliz año y que no falten las películas de las cuales hablar, saludos y abrazos para todos. Robert Alicia dice, muy buena broma, aunque me di cuenta cuando dijeron lo de Roma 3D, que sí dijimos muchas mamadas, Oscar.
Yo creo que ahí nos delató el asunto.
Sí, luego
Roma.
Rubén puso, no manchen, en serio pensé que Oscar se iba del podcast, muchas felicidades. Salvador dice, ya estaba llorando. Fernando dice, se la ultramamaron. Alejandro Lubert dice, como bien dijo Mon, sufrieron y sufrimos con ustedes. No manches, Emilio dice, no manches, me lo estaba creyendo todo. Meli CD dice, no les creí nadita, tuve que revisar la fecha en la que salió el podcast. Feliz Día de los Inocentes. Nuestro querido Juan Contreras dice, yo me la creí porque el video en Instagram lo pusieron antes del Día de los Inocentes. Pero en cuanto empecé a escuchar el episodio me di cuenta que es el Día de los Inocentes. Es que sí, creo que ahí hubo un poco de confusión con que salió antes, ahí fue cuando la gente empezó a sufrir. Abby 2904 dice, Mon no se mordió la lengua cuando habló bien de Roma y de Harry Potter. Cuando habló bien de Harry Potter casi lloro. Luego, Oso Mayor yo creo que no lo acabó de escuchar porque pone, ¿cómo? Es un muy buen podcast, una verdadera lástima. Uh-huh. Pero efectivamente que venga una mejor oportunidad para ustedes.
Ay,
y
se
el
delató,
crew.
¿No? Que
se
no
delató,
termino.
Es de los que lee el título y dice, ah, check. Almacha dice, esto fue de miedo. Lili Ángel dice, no lo he terminado, pero los amo. Y Celeste Sol 91 dice, cuando Mon habló bien de Harry Potter, caí en cuenta que todo era mentira.
Es que también se publicó el mismo día, ¿no? Que fue el 28.
Ajá, pero el anuncio, bueno, el video de tú y yo despidiéndonos salió el sábado, por eso claro. La gente empezó a sufrir, tío. Por eso a mí en la cena de Navidad todo el mundo, ¿pero sí. por qué?
Bueno, vamos Ay. Con los comentarios en Instagram. ¿Cuál es tu película favorita animada? Nicolás Alvarado, quien por cierto me mandó un mensaje muy preocupado diciendo que por qué se había terminado y eso que trabajamos en la misma empresa, dice, hagámosle al mamador Cold World. Ese es un peliculón loco, ¿eh? Sí, fíjate que sí. Y no es hacerle al mamador, ¿eh? Es que siento que es una película que desde mi punto de vista estaba adelantada a su época, ¿no? Y también, bueno... salió en un momento donde las películas animadas realmente eran entretenimiento exclusivamente para niños. Sí, dice que es una película muy rara, Nico, poco conocida. The Bakshi con Gabriel Byrne, Kim Basinger y Brad Pitt. Y luego nos dice Saig Mar Hernández, Wall-E maravillosa. Me gusta mucho Wall-E, la verdad. Sí. Es muy linda película. Pero mi favorita, como de Nick Gorgeous, es Lilo y Stitch. Esa es mi película favorita, yo creo, de las últimas de Disney, honestamente. Hermano Madura, como papá rudo diría que Los Increíbles, pero confieso que me sé todas las canciones de Frozen y Moana. Se nota que es otra generación. A mí no me gustan estas películas. Y luego, M de Moa, Klaus Forever. ¿Es Klaus la que tú me decías?
No.
Sí, ¿verdad? De película. ¿Cuál? Ah, no, olvídalo. Es que otra persona.
Te confundes de Monse.
Exactamente. Y luego Josué de Punto Ponce, El Rey León. Sí, es un peliculón loco, honestamente. Hamlet, sí, y las canciones de Elton John y la música de Hans Zimmer. Y luego en Instagram también se lanzó esta pregunta, amigos. ¿Película que quieres que tenga una segunda parte? Josué D. Ponce, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Hablando de películas animadas. Uh-huh. Mills Legom puso, ¿alguien detectó esta ilustración? Es la del gatito, pero no sé. Bueno, Orgullo y Prejuicio, pone Saig Mar Hernández. Pues por supuesto que no, porque Orgullo y Prejuicio pues no, es una novela de Jane Austen escrita durante la era victoriana.
Bueno, pero le gustaría que existiera.
Y sabes qué, ya ha sucedido, que se escriben segundas partes de clásicos de la literatura.
Pero nunca les va bien.
Pues no, es que es muy raro, ¿no?
Aparte, en esa época siento que las historias estaban hechas para empezar y terminar, no para seguir y seguir y seguir.
El Barón Rampante, ¿qué película quieres que tenga una segunda parte? Gravity Under Pressure, o sea, Oddity. Que no lo lea Cuarón y la Bullock. Sigue esperando Distrito 10. Fíjate que esa sí amerita una secuela, estoy de acuerdo. Y Emilior Heartstopper. Bueno, pero Heartstopper estamos bien. Sí, sí, y estamos viendo todas las temporadas que se han hecho de los libros y supongo que va a durar hasta que dura la novela gráfica, ¿verdad?
Sí, o igual y se llevan hasta más allá.
Bueno, entramos en materia, mi querida Moon.
¿Qué es lo que más te emociona de este 2024? Así que, ¿qué películas dices? Bueno, quiero que se estrenen ya.
Antes que nada, vamos una y una, ¿te parece?
Va.
Voy yo con una y luego vas tú con otra. Antes que nada, quiero decir que ahora que estamos haciendo las listas de lo mejor y de lo peor del año, qué buen año cinematográfico fue el 2023.
Sí.
Sí. Sí, la verdad, vimos muy buenas películas, muchas también, apenas se van a ver comercialmente en México, porque se estrenaron en el circuito
en festivales
o se estrenaron en Estados Unidos a fin de año. Pero sí, haciendo el balance de lo bueno y malo, creo que fue fue un gran año el 2023.
Sí, también en videojuegos. Creo que como que todo lo que se había detenido con la pandemia el año
es
pasado
correcto.
Reventó.
Hubo una inyección de creatividad ahí de distintas formas también. A lo mejor no tan novedosas, pero sí que comúnmente no vemos. Uh-huh. Pero bueno, la película inmediata que se me ocurre que quiero ver es Dune 2, obviamente.
Okay.
Obviamente que la saga de Dune está plagada por todo lo que está pasando en el mundo, pero eso también es muy representativo del cine. El cine es una fotografía del momento. La primera parte, la cantidad de retrasos que hubo por la pandemia por COVID, ¿no? Y la segunda tuvo que ver, porque esta se iba a estrenar en noviembre, la huelga de actores y de escritores. De hecho, tengo de muy buena fuente que iban a venir a México. O sea, había la idea de que Zendaya, Timothée Chalamet y Rebecca Ferguson, creo, iban a venir al Festival de Morelia y esa película iba a abrir el Festival de Morelia, la segunda parte de Dune. Obviamente, pues todos los planes se vinieron abajo. No estoy diciendo que era algo confirmado, pero sí se estaba trabajando en eso por la pandemia. Creo que fue una muy buena estrategia. Hubo otros muy valientes, pero fue una buena estrategia de posponer unos meses el lanzamiento de la secuela, porque aunque es algo que ya conocemos todos y que sabemos quién es el talento y que ya han dado cualquier cantidad de entrevistas a partir de la primera, sí necesitas una campaña de publicidad, sobre todo en una película de estas características.
Y para recordarle a la gente, ¿no? También como de aquí estamos, ya regresó la segunda, porque ya hay tantas producciones entre temporadas de series o entre primeras y segundas partes que siempre es importante. A mí, claro, Dune me emocionó muchísimo.
Esto es en marzo, amigos, sí. ¿Serio? Si no pasa algo antes, ¿verdad?
Yo tengo que es el 12 de enero la de la Dune Part 2, ¿no?
No, es en marzo.
¿O es en Estados Unidos esa fecha o la tengo equivocadísima? Ok. Ajá. Bueno, pues también en marzo una que a mí me emociona un montón y a ti no te va a emocionar tanto es la de Kung Fu Panda 4.
Ajá.
Me emociona un montón, Oscar. Soy súper fan de Kung Fu Panda.
Sí.
Aparte la voz la hace Jack Black, entonces que Jack Black va a estar ahora en la película de Minecraft, que quién sabe de qué va a tratar, pero pues ahí va a estar con Jason Momoa. Esa me emociona un montón.
Está viviendo una muy buena temporada Jack Black,
sí,
¿no?
Ya se lo merecía, creo yo, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece muy talentoso.
Bueno, y otra película que sufrió retraso fue Challengers. Uh-huh. Desafiados se llama, exactamente. Es de Luca Guadagnino, este director italiano, quien hizo anterior Hasta los Huesos con Timothée Chalamet y luego hizo también Call Me By Your Name. Se está especializando... me da la impresión, Guadagnino, de en estas películas de despertares juveniles. Challengers va de un trío, ¿no? Porque le gustan las cosas sexuales al director y morbosas y con un elenco de actores muy bien parecidos, que son jugadores de tenis, se conocieron en la adolescencia. Creo que está contada en dos etapas. La etapa de la adolescencia, cuando son las jóvenes promesas, y después cuando se convierten en deportistas ya reconocidos. Uh-huh. Es Mike Feist, es el que salió en West Side Story, es uno de ellos. Josh O'Connor, que es fantástico actor, que me parece que es uno de los mejores actores jóvenes de ahora, y por supuesto Zendaya. Yo creo que este es el año de Zendaya en el cine.
Ya, pero ya viene desde el pasado, ¿no?
Pero no, siento que este año sí va a estar más, muy fuerte.
Ok, a mí la otra es Furiosa, a Mad Max Saga, en mayo, si no me equivoco. Esa también me tiene con mucha ilusión, porque me gustó mucho la primera de Mad Max. No, la primera de las nuevas, no la primera viejita.
La de George Miller, claro.
Exacto, la de George Miller.
Que es el mismo director de esta.
Uh-huh.
Bueno, hay dos películas, amigos, que puse en mi lista que vimos el año pasado, pero apenas van a llegar a México. La primera es Pobres Criaturas o Poor Things de Yorgos Lanthimos. Es un peliculón loco, la verdad me encantó, es de lo más padre que vi el año pasado. A mucha gente no le gusta tanto, divide opinión, divide al público la película, pero es el tipo de título que a mí me interesa. Es una película, lo estaba platicando con un amigo, muy woke, o sea, también como muy del momento, que tiene que, está basado en un libro, el autor ya no vive, pero antes de morir le entregó los derechos a Yorgos Lanthimos porque él estaba muy conmovido con el texto, que va realmente, es como una esposa de Frankenstein, es un doctor interpretado por William Dafoe, quien se le ocurre, estoy spoilereando un poquito la trama, amigos, pero no importa. Se le ocurre hacer este experimento de poner en el cuerpo de una mujer sumamente bella, a quien logran rescatar, que se suicida, ella pretende suicidarse. Está contado en una época entre victoriana, pero luego tiene elementos modernos, tiene una dirección de producción espectacular, pero no te queda muy claro el tiempo. Pero le ponen el cerebro de un bebé. Entonces, llega un momento donde, a partir de que crece ese personaje de edad, ¿qué pasa con tu cerebro? Porque es una niña, es una jovencita al principio, que reacciona de una manera muy visceral ante las cosas.
Me la vendiste.
Como un niño o una niña. O sea, si los niños tienen eso, supuestamente los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Corre
sí,
por el dicho. No sé qué tan cierto sea eso, pero... Pero si no les gusta algo, lo dicen. Si les gusta algo, es inmediato. Si no están conformes con algo, también te lo dicen. Entonces, en ese aspecto, sí entiendo que es una película que retrata mucho estos movimientos de forma de ser y de pensar de las nuevas generaciones, ¿no? Que tiene que ver, que le ponen wokeismo, ¿no? De una manera muy popular. Pero sí es una película que me gusta muchísimo. Emma Stone está... espectacular. Yo creo que ella es la mejor actriz del año. O sea, por ahí van a estar los
Emma
premios.
Emma Stone ha crecido además muchísimo. O sea, bueno,
es una gran actriz, la verdad.
¿Cómo se llama esta? Birdman.
Ajá.
Me encantó ahí el monólogo que se avienta. Desde ahí solo ha crecido y crecido y crecido y crecido.
Exactamente.
Está impresionante.
Y probándose ella también.
Sí.
¿No?
Yo me fui más por las comercialonas, Oscar. Ahorita me estoy dando cuenta con tus sugerencias y las mías. A mí, Deadpool 3, wow, y Joker también. Esas dos, yo creo que es mi highlight de todo el año, junto con Kung Fu Panda, además de las que ya dijimos. Y una en la que creo que vamos a coincidir es Paddington en Perú. A Paddington queremos verlo en donde esté.
Por supuesto.
Y yo, para acabar, nada más la de The Lord of the Rings, The World of Rohirrim, que sale en diciembre, también. Esas son como las que yo más espero.
Yo tengo otra que ha hecho muchísimo ruido y que apenas va a estrenar aquí en México, que se llama Vidas Pasadas, Past Lives. Es una ópera prima de una directora que se llama Celine Song, que me gustó muchísimo. Sí, creo que está un poquitito sobrevalorada, pero sí siento que es una película que vale la pena que le echen un vistazo, porque para empezar es una primera película y eso es alucinante. Tiene la manufactura de la película de un realizador o realizadora experimentado, quien ya ha probado. Y es una historia de amor muy, parece que muy simple, pero precisamente en su simpleza radica la complejidad, que es que son dos niños coreanos que se conocen hace muchos años en la escuela y son se da el supuestamente primer amor entre estos niños, ¿no? La inocencia del primer romance. Uh-huh. Y por una cuestión de migración, que es un tema que también aborda la película, la gente piensa que es simplemente una película romántica, pero también siento que es un drama social que tiene que ver con los problemas de los migrantes. Y la familia tiene que separarse, viene ella a vivir a Los Ángeles, la niña, y se convierte en una escritora de mucho éxito. Tiempo después, gracias a las redes sociales, se reencuentran y él viene a visitarla a Estados Unidos. La película realmente se lleva a cabo en Nueva York, entonces la ciudad también es un elemento muy importante en esta historia. Ella está casada, ella tiene, podemos decir, como una estabilidad emocional, si le quieres llamar de esa manera. Pero el conflicto empieza cuando, como espectador, te das cuenta que ellos siguen enamorados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Vaya, son las decisiones. Y no es la primera vez que lo hemos visto en una película, pero siempre es muy atractivo ver este conflicto de la conveniencia contra el sentimiento. O sea, ¿qué te conviene a ti como persona realmente?
Claro.
O si vale la pena dejar ir el sentimiento que traes.
Me encanta que estas que nos estás diciendo que te emocionan, que vienen este año, Oscar, ya las viste y entonces me las estás vendiendo completitas.
Sí,
sí me dan muchas ganas de verlas.
Pues mira, lo que pasa es que sí están un poquito, a pesar de que estamos muy pegados a los estrenos, y hay muchas cosas que se guardaron, sobre todo por la carrera del Oscar, ¿sabes? Porque siguen pensando que se puede comercializar a partir de las nominaciones.
Sí, bueno, yo esas son las que espero porque ya me adelanté un poquito. ¿Tú tienes alguna otra que hayas visto que digas ya quiero que la vean conmigo?
Permíteme tantito porque pensé que ibas, pero déjame ver.
Ah, perdóname, me adelanté.
Hay una que tengo muchas ganas de ver, que está basada en una serie de televisión.
¿Esta no la has visto?
Ochentera, no la he visto porque apenas la van a estrenar. Es con Ryan Gosling, que se llama The Fall Guy. En español le van
Fall Guy, claro, sí, ajá, sí, sí.
En español le van a poner Profesión Peligro. Y tiene que ver, vaya, es una película que se antoja de acción hasta cierto punto, pero más que nada es una película para pasarla bien, donde la comedia juega un papel muy importante porque hace un stuntman, Ryan Gosling, que obviamente, como todos sabemos, es muy difícil vivir bien a partir de un trabajo como el del stunt en el cine. Y otros más que yo me sé, que sí tienes que inventarte otros quehaceres. Y vaya, este personaje sobrevive no solamente como stunt, sino haciendo algunos trabajos especiales, podemos decirlo, donde pone en práctica, obviamente, su capacidad física, ¿no?, para hacer las cosas. Está basado en una serie en los 80 que fue protagonizada por Lee Majors. Lee Majors es más conocido por haber sido el hombre nuclear o el hombre biónico, como quieran llamarle, y después tuvo este revival con este concepto que es The Fall Guy. Entonces, que esté Ryan Gosling en esta historia, ¿no? Sí, David Leitch es el director también. Entonces, siento que va a ser muy divertido, hablando de películas de divertimiento. Se me antoja muchísimo.
Yo ahora que fui a ver la de Godzilla, vi el trailer de una que se llama The Beekeeper con Jason Statham.
Sí, sí, sí.
Se me hace que es una mafufada, pero se me antojó un montón pensando en que es como este cuate que se dedica a cuidar abejas, pero empieza a ver fraudes cibernéticos, que me encanta que ya empecemos a ver como más películas que ya no es de los aliens van a venir, que sí, eventualmente vendrán o no sé, pero que ya sean como cosas más tangibles como lo que vimos también en Leave the World Behind y así. Entonces esta también es una mafufada, pero se me antoja.
Y luego vienen dos biopics, amigos, a los cuales les traigo muchas ganas. Luego este tipo de películas son un riesgo porque nos ponemos ahora sí que en cine la historia de nuestros ídolos, y en este caso es Bob Marley, quien de quien se hizo una película y en la cual se va a estrenar a muy corto plazo, pero la que más ganas le traigo es la de Amy Winehouse, que es una película que también se viene tratando de hacer desde hace muchos años. Finalmente se pusieron de acuerdo, porque luego es muy complicado, amigos, el estado musical de estos personajes. O sea, tú puedes hacer la vida de un músico, pero necesitas otro gran permiso, que son los derechos de las canciones. Los derechos de las canciones luego es muy complicado, porque no todos los artistas trabajan con una editora en sus vidas. O sea, de repente, en un proceso de tu vida, o cuando formas parte de una banda, por ejemplo, tú grabas con una editora, y si te haces solista, grabas con otra. Entonces, luego es un cagadero, así se puede decir, el poder conseguir las canciones icónicas. Por eso es tan difícil hacer algo de Bowie, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que lo que se ha hecho es lo que ha autorizado, obviamente, la familia, ¿no? Y el estado que representa el legado de Bowie. Pero hay películas sobre Bowie sin su música. Hay una película de Jimi Hendrix sin su música, que los productores pues se lanzan, pero siento que cuando no tienen esto, sí les hace falta algo, por sí, más que retraten la vida, ¿no?
Como brillo.
Es correcto.
Oye, pero vámonos ahora sí a lo que nos truje, que son las películas de esta semana, Godzilla Minus One. Oscar, ¿qué te pareció? ¿Quieres que me vaya yo? Porque a mí me encantó.
No, vete tú.
Me doy completita. Mira, me encantó, que siento que es muy fiel a las películas de Godzilla de la era de Showa. Tengo un amigo que es súper fan y antes de ver esta se aventó todas las películas que existen de Godzilla, que son un montón. Y me gusta cómo la gente que menos te imaginas es la que va a acabar salvando el día. Creo que tenemos a nuestro protagonista, Shiki, no me acuerdo ahorita el nombre. Perdón, mi japonés está un poco oxidado. Pero sus tres como patiños, que son con los que trabaja, y con los que trabaja en este barquito como tratando de apagar bombas, creo que son increíbles. La historia va de un soldado que era kamikaze, dice que algo está mal en su avión para no tener que hacer un kamikaze. Kamikaze son los que se aventaban con todo el avión y se morían en la guerra. Está situada en la Segunda Guerra Mundial. Y se encuentra a la criatura de Godzilla cuando está con estos ingenieros mecánicos de aviones. Es el primer encuentro que hay. Regresa a vivir a Tokio, si no me equivoco, que es donde él estaba sentado. Todo está destruido por la Segunda Guerra Mundial. Se entera que sus papás se murieron y entonces él empieza a reconstruir su vida con lo poco que había en el Japón de ese momento. Y cuando empieza a ver como un poquito la luz, se acerca a Godzilla, que además ya es mucho más grande y feroz que cuando lo vimos en la primera escena. Yo vi esta película con mi esposo y me dijo, ay, sí, ese Godzilla está bien chiquito. Y ya que sale después, es un Godzilla enorme. Me gusta muchísimo también el hecho de que la hayan hecho en época, o sea, que sea una película que esté situada en esta época, me gusta un montón. Cuando, sin spoilearles nada, pero cuando de repente están ya en la parte que están tratando de detener a Godzilla y llegan los barquitos todos chiquitos a salvar el día, me pareció una película muy humana, la sufrí todo el tiempo. O sea, a mí ya que me pongan una película donde la niña que no tiene papá se va a quedar sin el papá, pero la mamá desaparece, pero, o sea, la sufrí, pero me metió muchísimo en la película. ¿Qué pedo los ojos de Godzilla? O sea, sí se ve como maqueta antigua, pero justo eso fue lo que me gustó, que se mantiene como bastante, bastante oldie. Y pude platicar con gente del Konnichiwa Fest, que fueron los que la trajeron, que me contaron que fueron a Japón en octubre, y que les dije, o sea, dentro del catálogo de películas que les ofrecieron, les ofrecieron este y les dijeron, pero por temas de licencia tiene que salir en 2023. Por eso salió el 28 de diciembre, que fue como una fecha muy extraña para estrenar una película en esta semana.
Pero les fue espectacular.
Pero les está yendo muy bien. Dice que la trajeron, la tradujeron, la anunciaron y salió en tiempo récord, que es la que han hecho como más rápido por este tema de la licencia. Y que aunque es una película que podría considerarse de nicho, les ha ido súper bien, que han superado las expectativas.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
expectativas, y que algo que ellos creen que es muy importante es que no necesitas haber visto todas las demás películas para entenderle. Y eso yo creo que es un gran win aquí. Han traído como diferentes live actions, los de Konichiwa, y dicen que con el éxito que tiene esta, esperan traer muchas más, que se quiten como estos estigmas que hay muchas veces con el cine oriental, y que pues que no todo es Avengers, Oscar. Hay cosas muy chidas que no necesariamente son de Hollywood.
A mí me encantó la película y me gustó más precisamente lo que estás diciendo, Mon. El asunto del tempo de una película de acción, uh-huh. Sí llama la atención inmediatamente.
El científico no es padrísimo, Oscar.
Lo que pasa es que sabes que entras de automáticamente sin ponerte el chip, ya estás pensando en ver una gringada, porque todo el tiempo estamos viendo gringadas. Uh-huh. Y más pensar, vamos a ver una película de entretenimiento como de Godzilla. Cuando ves esta, Godzilla Minus One, te das cuenta, bueno, que del origen de la leyenda, obviamente, de que es una leyenda japonesa y que solamente los japoneses pueden rescatar el espíritu. Por eso uh-huh. la película también siento que se lleva a cabo en este momento histórico tan importante, ¿no? Que son que es la posguerra y los estragos que hizo. Y en la mezcla que hacen, qué huevos, la verdad, que hace el director. O sea, esta cosa del drama social.
Uh-huh. La crítica al sistema de gobierno.
Deja
también
eso, ¿no? Y los estragos de la guerra mundial. Sí. Y sin ponerse en un lado. O sea, tampoco uh-huh. es una película pro gringa o anti gringa, no. ¿Sabes? O pro japonesa.
No,
lo más
es
mínimo.
Como de nadie nos va a ayudar, vamos a resolverlos nosotros.
Es correcto.
Como pueblo.
Y también, ¿quién es el peor enemigo de la humanidad? Si el hombre o una bestia como Godzilla, pues, o no, uh-huh. un monstruo como Godzilla. Lo que más me mamó de la película es la dirección de arte, porque es una dirección de arte que sigue manteniendo en la esencia de las películas de Godzilla con las cuales crecimos, uh-huh. las japonesas obviamente, pero también puedes ver los adelantos en el diseño uh-huh. digital.
Y fue una película que no fue tan descabellado el presupuesto que usaron para hacerla, además.
Es que tiene mucha manufactura del pasado también, uh-huh. creo que se hizo como se hacían las de antes, solamente que ahora el green screen, por ejemplo, pues queda mejor recortado. Ajá. Que antes, ¿no?
Y luego también usaron los mismos planos y los mismos edificios que en la película del 54. Y eso claro. también se ve, bueno, no sé. A mí, es que a mí me encantó.
Es que es muy chistoso, amigos, porque tienen que ver Godzilla Minus One para poder entender lo que estamos diciendo. Sí. Porque si es una mezcla tan rara y tan bizarra, pero al final resulta en algo tan emocionante, porque la película también apela a la emoción. El espectador está muy conmovido, que tiene que ver con toda esta tensión dramática creada por la situación de los personajes protagonistas de la película, y no precisamente de su relación con el monstruo, sí, sino ¿no? la relación consigo mismo. Como tú bien dices, siento que el gran villano de la película, si me lo preguntas, no se trata de Godzilla, sino es la culpa que trae el protagonista sí. de que es un desertor de la guerra, ¿no? Entonces, la película me emociona, la verdad, la pasé muy bien, pero sobre todo vuelves a reconfirmar que hay que ver cine de todo el mundo uh-huh. hecho con a partir de la cultura de ese país, ¿no? Es como las películas netamente mexicanas, ¿no? Uh-huh. Que solamente aquí nos pueden quedar bien. Alguien puede imitarlas en otro lugar y probablemente sean películas que se puedan ver. Pero esta cosa del sabor cultural, solamente ellos. Y siento sí. que este tipo es un personaje por demás icónico, ¿no?
Sí, sí. Una película 100%
sí, vayan a verla.
Recomendada.
Qué padre empezar el año viendo esta película, honestamente.
Sí. Oye, y Gol gana, Oscar. ¿Qué te pareció?
Mira, Gol, ahí te va. Gol gana me parece una película que puedes ver sin ningún problema. Uh-huh. Yo la disfruté muchísimo, uh-huh. honestamente. Sería una mamada decirles, ay, pinche película, ¿no? Barata. Aunque sí se ve que la hicieron con muy poco dinero y se ve que todo se fue pagándole a Michael Fassbender. Con todo que Michael Fassbender es amigo de Taika Waititi.
Exactamente. Que de hecho Taika Waititi decía que quiso que el protagonista fuera Michael Fassbender, que porque como él no es una estrella, que él no quería que esta historia
no se... mames, es o sea, idéntico, no es una estrellita. Pero es idéntico al entrenador. Ah. ¿Ya viste las
bueno,
fotos?
Bueno, sí, eso también.
O sea, pero no se me hubiera ocurrido nadie más.
Pero lo que él no quería es que fueras de cuenta, Gol gana con Brad Pitt, ¿sabes? Que fuera con tal estrella, sino que fuera en sí de lo que trata la película, que es de cómo Samoa Americana logró meter un gol. ¿Sabes? Que no fuera la película del protagonista. Y creo que lo logra muy bien.
Es una película también que podemos catalogarla de triunfo del espíritu sin que sea Gol o Rocky. Porque solamente metieron un gol. Pero yo siento
no,
que...
No, metieron dos, Oscar.
Pero
metieron
eso
dos.
Es mucho más entrañable, ¿no? Que ver, ¿no? Que vayan a la Copa Mundial, ¿no? Entonces, es muy simple la historia. Pero yo creo que ahí radica el encanto de la película. Yo la verdad la pasé muy bien. Es muy lineal, su estructura es muy clásica, muy tradicional la película. Realmente no se van a sorprender en lo más mínimo, porque también dentro del equipo está la cuota de inclusión, ¿no? Es como la Lotería Nacional, el valiente, la dama, el borracho, la muerte, ¿no? Así también está. Pero vaya, la película yo creo que también está diseñada para cumplir con ese factor que pues, al director se le antojaba decir o contar. Uh-huh. Michael Fassbender me parece un tipo sumamente talentoso, carismático, gran actor. ¿Sabes que está muy entretenido ahora corriendo autos? ¿Puedes creerlo? Corriendo
Órale.
Coches.
No, no sabía.
Entonces se dedicó a las carreras de autos, o sea, ser piloto, obviamente. Y dice, pues es que no puedo hacer las dos cosas, por eso me retiré un poco del cine.
Happy Problems.
Happy Problems. Es
ya
correcto,
quisiéramos
de
tú
primer
y yo.
Mundo, ¿verdad? Pero lo que pasó con Golgana es que es una película que se hizo, imagínate esto, antes de la pandemia.
¡Órale!
Estamos hablando hace ¿cuánto? ¿5 años ya?
Sí.
4 o 5 años,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces todo el tiempo estaban esperando como el mejor momento para sacarla. No se hizo durante la pandemia, que esa es otra. Se hizo antes de la pandemia.
Uh-huh.
Lo que pasa es que estaban esperando que Michael Fassbender, yo creo que pudiera hacer promoción de la película porque estaba ocupado corriendo automóviles, y luego el señor pues está casado con Alicia Vikander, entonces pues yo creo que ella lleva el sustento a casa, ¿verdad? Mientras el señor, porque aparte es muy chistoso, Michael Fassbender dice, es que soy pésimo piloto, yo la verdad no sé de autos, no te puedo decir, pero me dice, soy muy malo, nada más que me gusta, ¿no? Y se puede, como dices tú, happy problems.
Happy problems, uh-huh. Ya quisiéramos muchos. Pero bueno, a mí lo que más me quedé de la película, Oscar, es esta cosa de la Samoa americana. ¿Cómo la retratan? O sea, sí me dieron ganas de irme a vivir a una islita así con gente tan linda,
Estás
tan
loca,
carismática,
Montse, no
tan...
Manches.
¡Ay, Oscar!
Pero te ibas a aburrir en la primera
Mira,
tarde.
Mira, sí necesito internet, wifi y videojuegos, pero... No sé, como esta cosa como de sentirte cobijada por el pueblo y porque todo el mundo se conoce. No sé, se me hizo algo muy lindo. O sea, yo me quedé
me
con eso de la
imagino que se la llevan en la playa pedos, ¿no? Viste que
por
hay,
eso me quiero
hay
ir,
puros
Oscar.
Bares en esa playa, ¿no? O sea, como que comen y beben, lo que hay que hacer, ¿verdad?
Ajá. Pues no te dan ganas
es
de vivir
correcto,
eso y tener una
correcto.
Alicia Vikander que te patrocine la vida.
Exacto, exacto.
Y por último, vámonos con Saltburn. Tú la sugeriste, Oscar. Cuéntamelo todo.
Pues es que... La verdad, amigos, les voy a decir una cosa. Tenemos unos días de no vernos aquí el equipo de la guía del hater. Y en esos días, puta, que explota la bomba de Saltburn, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es Saltburn, amigos? Es una película que estrenó Amazon Prime de la autoría de Emerald Fennell. Esta película dio la vuelta en los circuitos de festivales de cine de otoño. En algunos sí, en otros no. Yo la verdad no la había visto. Yo la vi hasta que la subieron a Prime Video,
uh-huh.
¿no? Y... Pues no sé si milagrosamente, pero se convierte en la película de la temporada. Es muy, siento, aplauso de pie a quien se le ocurrió programar esta película justo entre el Día de Gracias de los norteamericanos y la Navidad, que para ellos son como días muy importantes para lanzar cualquier título.
Uh-huh.
Nos queda claro que Wonka es ad hoc.
Sí.
Nos queda claro que Golgana es ad hoc.
Pero
¿no?
esta.
Pero esta, ¿qué visión realmente del programador? De poner una película que me gusta, digo, antes que nada, me gusta más Promising Young Woman de Emerald Fennell, que es una actriz también, a quien vimos en La Corona, The Crown, haciendo el papel de Camilla Parker.
Uh-huh.
Dice ella que siempre le dan, es actriz también, la directora, trabaja más de directora, la verdad, y de escritora, pero como actriz dice, siempre me dan el papel de la bitch rica, ¿no? Entonces de eso vivo, haciendo personajes de mujeres
happy
ricas,
problems.
Happy problems, ¿no? Entonces, la película Saltburn, amigos, es un poquito difícil de resumir la historia, pero es la relación que hay entre dos personajes masculinos muy jóvenes,
uh-huh.
quienes comparten, estudian en esta escuela del privilegio,
en
¿no?
Oxford, uh-huh.
Exactamente, y eso lo hemos visto cualquier cantidad de veces en el cine.
Pero...
Entonces, pues es el talentoso señor Ripley. Me gusta más el talentoso señor Ripley que Saltburn. Pero yo leí cualquier cantidad de críticas contra Saltburn en redes sociales. Yo la disfruté, debo decir.
Yo la disfruté, pero a ver, al principio me costó trabajo no entrarle, pero me pareció como un poco lenta. Y yo sentí que iba a ser un poco predecible. O sea, yo dije como de, ¡ay, qué flojera! ¡Ay, qué flojera! Pero el personaje principal, que es el personaje de Oliver, creo que lo lleva todo muy bien. O sea, es que no se las quiero spoilear, pero denle la oportunidad. La primera dura 2 horas y cacho. Uh-huh. La primera hora como que se tarda en entrar el planteamiento, pero la última media hora todo es como un revés de ta, ta, ta. O sea, todo lo que construyeron logran darle un revés muy interesante. No es una película para todos. Es una película que si yo hubiera visto antes la hubiera incluido en películas para incomodar a su tía en Navidad.
Puede ser. No tanto, ¿eh?
Ay, la escena de la tina, sí, la escena de la luna.
La escena de la tina es de sí. What the fuck sí. Is
güey,
happening
me dio un asco
here.
No, véanla.
Porque aparte escuchas, ¿no? El sorbete.
Exacto.
Escuchas el sorbete al agua.
Y luego
¿no?
La otra que se mete y toda la... No, Oscar, o sea, sí incomodas a una tía.
¿El chamoy? ¿Dices tú la escena del chamoy en el agua?
O sea, aparte pues está hecha para dar asco esa escena.
Pues sí, no, siento que está hecha para provocar, pero...
O sea, bueno, sí,
exactamente.
Pero podían haberlo dejado en el acto, no en
es
la
correcto.
Metida a la
no,
tina.
No, muchas pudieron haber dejado antes. Las hubieran podido haber cortado.
Ven,
yo siento
que
la directora y escritora y actriz tiene un sentido del humor muy cáustico y muy oscuro, el cual yo...
Pues compartes.
Comparto, ajá. ¿No? Me gusta. Siento que es una perversa y sí hace las cosas para chocar. Entonces, me imagino a la abuelita viendo Saltburn en Amazon Prime esta Navidad con la boca abierta en la escena de la sorbida del agua de la tina, uh-huh. ¿No?
No, sí, la otra también, la del chamoy. Ya
la del chamoy en el agua. La del chamoy en el agua.
La de antes.
La del rielito, el rielito derretido en el agua. Y pero vaya, en general, amigos, es una... La tensión de la película nace a partir de este personaje joven no privilegiado interpretado por Barry Keoghan, que es un gran, gran actor.
Está impresionante
en
esta película.
Es un gran actor, la verdad. Uh-huh. Quien tiene esta relación de amistad con Jacob Elordi.
De Euforia.
De Euforia, que es el privilegiado y el que es muy rico y lo invita a pasar unas vacaciones a su casa. Quien está espectacular es Rosamund Pike.
Rosamund Pike, justo. Está impresionante.
Porque dice cada mamada y la dice tan chistosa.
Se la cree, y se la cree tanto.
Que fue como modelo en la época del Britpop, pues, ¿no? Sí. Que dice que la, ¿no? De las canciones sí, que escribió Pulp y que escribieron. La verdad me dio mucha risa. Porque
y además yo vengo de verla ella en The Wheel of Time, que me encanta también en Amazon Prime. Y verla aquí en este personaje tan contrastante, yo decía, es que está maravillosa. O sea, qué bien lo está haciendo. Y es que no queremos spoilearles, pero la relación que acaba teniendo con el personaje principal es muy escabrosa e interesante.
Sí, y es una mamá from hell también. Sí. ¿No? O sea, es una madre... Y bueno, y el padre también,
de aquí
¿no?
No pasa
Richard,
nada, aquí
Richard
no pasa
E. Grant,
nada.
Exactamente.
Ay, no, sí es escalofriante.
Sí, es muy entretenida. Es la mejor película que van a ver esta temporada, para nada, amigos, pero siento que si se quieren pasar un rato entretenido, uh-huh. No la vean con la abuelita nada más, ni con la tía de Ensenada.
O si quieren hacer un statement, así véanla con su suegra, así su novia y su suegra del lado para incomodarla.
Para que la suegra sepa de qué lado más cala igual.
Exacto, para que sepa cuáles son tus intenciones
exacto,
con su hija.
Exactamente. Que sepa con quién está su hijo en ese momento. Vean Saltburn, que está en Prime Video.
Y vámonos con los audios que nos mandaron para arrancar el año.
Hola, Guía del Hater, un saludo a todos, un excelente podcast, mis favoritos de este año, sin duda. Acabo de ver Barbie, no la miré en su estreno, quería darle tiempo. Tengo la costumbre de que cuando algo está causando mucho furor, le doy su espacio para no ir con ese furor.
Haces
con ese
bien, amigo mío. Haces
y
bien.
Y realmente no conecté con Barbie. El tipo de comedia
perfecto,
es el
también.
Un humor muy de pastelazo, un humor muy gringo. De repente quieren hacerme reír con Ken que se cayó porque no sabe nadar, no puede nadar. No fue algo que a mí me hiciera reír. Y el tono, de repente es una comedia.
El tono es complicado.
Muy simplona.
Exacto, si se le pierde a Greta Gerwig.
Muy serio. De hecho,
de acuerdo.
La última escena es un chiste. Y el chiste no cae, uh-huh. No te hace reír porque la precede una escena muy seria, una escena muy dramática, muy bonita. Y luego dices algo y te dicen, ah, es que no lo entendiste. Por Dios, hombre. Ni que fuera el Excel.
¿Sabes?
Películas de mamadores.
Ni que fuera
pues,
ni que fue
no
el
difícil
Excel.
Difícil de entender, Barbie. El mensaje está excelente, el mensaje está perfecto, se entiende muy bien. Es que no eres mujer. Pues a mí me gustó de Greta mucho, muchachitas, y no soy ni muchachito ni mujer. Y se me hace una excelente película dirigida, escrita, actuada. Barbie está muy bien, no digo que no. Entretiene y es una buena película. Pero así como para que le demos 18 nominaciones a los a los Critics' Awards y otras tanto puños en el Golden Globe. No sé.
Recordemos que los premios a veces van más allá de la pureza de la obra.
Que estamos queriendo hacer como lo mejorcito del año, para mí no lo es.
No, pues tienes razón, ¿eh? La verdad, qué buen análisis hiciste, amigo mío. De verdad, te invito a que me sustituyas aquí en la mesa de la guía del
Ahora
hater.
Que te vayas a la casa
Ahora
de los famosos.
Ahora que me vaya a la casa de los famosos, porque eso sí no es chiste, ¿eh? Me voy a la casa de los famosos. Telemundo, no
Telemundo,
Televisa.
En dólares.
La de Telemundo, claro, la de Miami.
Sí.
¿Cuál hay otra? Oye, te voy a decir de esto. Tiene toda la razón. El otro día estaban pasando Barbie, porque ya está en HBO Max, uh-huh. Y te la ponen, ya sabes, ¿no? La HBO Este, Sur, Norte, Sudeste, Plutón, ¿no? Entonces, no hay manera de no verla. Entonces, pues ahí le puse un ratito y sí me pareció un poco, como nos está diciendo el compañero, la puesta en escena, un pastelazo. Que siento que es una película que como no sabes de qué va a tratar, el primer impacto que tiene en el espectador.
Y la primera escena es muy...
El prólogo es increíble.
Es muy
ahí
buena,
pero no tiene
nada que ver con la película.
No dijo nada del prólogo. Empieza la película, digo, esto ya lo platicamos, qué hueva, pero sí... Tiene un gran principio la película, pero luego tiene una parte, un problema muy cabrón, que es cuando viene al mundo real. Toda la parte que se lleva en Barbie Land está muy divertida, honestamente. Pero ya, y sí el asunto del Ken también. Si no hubiese sido...
Se vuelve encantada.
Si no hubiese sido Ryan Gosling, yo no sé qué futuro hubiera tenido ese personaje. ¿Sabes? Si hubiera tenido el mismo impacto. Ahora, también es Greta Gerwig quien dijo que era Ryan Gosling, entonces hay que darle mérito a la directora. Tiene un problema tonal la película, que yo siempre lo he dicho, ¿eh? O sea, siento que tiene muy buenos momentos, pero no logra mantener la directora el tono durante toda la película.
Sí. Vámonos con el siguiente audio.
Es el varón rampante. ¡Feliz año, varón rampante!
Oigan, ya llegamos a Navidad y no vi su ranking de películas que odian de Navidad o las que le gustan. Así que les voy a compartir las que a mí me parecen chingonas.
A ver,
una
a ver.
Una es Silent Night con Keira Knightley. Tiene poquito que salió.
Buenísima, el año pasado.
Battle of the Night.
Krampus. Esa no la he visto.
Me gustó un montón. Uh-huh. Al igual que Bad Santa, la disfruto un chingo.
Bad Santa también. Fire,
eso me parece una joya. Y obviamente, aunque no es navideña, pero ocurre en Navidad. Eyes Wide Shut y Batman Returns. Esas son... A mi mamá no les gusta que la pongan esas fechas porque como que no son muy...
Sobre todo Eyes Wide Shut, ¿no?
Pero pues bueno, uno hace su voluntad.
Oigan, no, si son navideñas.
Tengo otra recomendación para incomodar a las tías.
¿El mismo? A ver.
En esta Navidad.
Ajá.
La trilogía de la vida de Pasolini, Festen, ajá, o A Serbian Film. Es que está chido porque son películas y de verdad dura un poquito, hora y media, casi dos. Y en lo que le agarran la onda a las series, como Euphoria o estas, pues ya se nos jatearon, ¿no? Al segundo capítulo.
Exacto.
O al tercero.
O se van a ver el pavo.
Entonces, exacto, entre el punch, el chupe y la tragazón.
El bacalao, pues los romeritos.
Entonces ya se nos acabó la incomodidad. No, yo creo que...
Tienes razón.
Alguna película de la trilogía de la vida o las que mencioné, miren, les va a despertar hasta el sexto sentido.
Fíjate que yo siento que mi abuelita disfrutaría Serbian Film. Es muy violenta, mi abuela. Siento que pudo haber sido asesino serial, pero mi abuelo la limitó.
Todo se hereda, Oscar.
Ajá, ¿ve? Exactamente. Sí, pero mi abuela era brava, ¿eh?
¿Sí?
Brava onda Serbian Film, ¿eh? Que sí le gustaba ver despedazadero y todo. Estoy de acuerdo contigo, varón rampante.
Me llevo la
feliz
tarea de verla,
año,
de Krampus,
amigo mío. Y que tenemos un audio más.
Hola, amor. Hola, Oscar. Más. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo.
Hola, Mérida.
Felices fiestas. Feliz Hanukkah. Feliz todo.
¿Qué?
Para
¿qué
que
acentazo?
Nadie se ofenda.
Luis.
Es nuestro amigo Luis de Mérida.
Luis de Mérida.
Me gustó mucho el programa de la semana pasada y el momento clave donde me di cuenta que todo era una broma fue cuando
never.
Oscar empezó a recomendar The Walking Dead. Yo dije, aquí hay algo raro. Esto no...
Sí. Es la gente que me
y
conoce.
Por más que alguien recapacite, diría que eso...
Es correcto.
Es una
tengo amigos
serie,
de Mérida que me quieren
más,
porque
Oscar
identificaron en
pero
China,
bueno,
la verdad.
Felices fiestas. Nos vemos. Saludos desde Mérida nuevamente.
Eso y lo de Maya Zapata, que cuando dije que Maya Zapata iba a ser la protagonista de mi película, todo el mundo dijo, este es el Día de los Inocentes, obviamente. Tenemos un fuerte abrazo, querido amigo. Vamos a Mérida este año. Que nos inviten.
Cuando
dile,
haga frío.
Dile a Secretaría de Cultura.
Que nos lleve.
Que nos lleve.
A decir
puras
mamadas.
Desde Mérida, con amor. Puras mamadas de la guía del hater.
Emilio Ramírez, venga.
Emilio, ¿cómo
Hola,
estás? Feliz año.
Oscar, Monse y todo el equipo maravilloso de la guía del hater. Los quiero mucho. Feliz año.
Ay, feliz año.
Grabo este audio para confesarles que caí horriblemente en la broma del 28 de diciembre. O sea, quedé...
Ay, perdón.
Te pido perdón, de
Miéntale
verdad.
La madre
porque desde el fondo de mi corazón.
No, seguro es broma, pero ya cuando empecé a escuchar el capítulo, de verdad estaban diciendo tantas cosas y me lo estaba creyendo todo. O sea...
Ay, perdón.
No lo puedo creer. O sea, de verdad no puedo creer.
Que me Qué pena, la verdad. Todo. A mí no me da risa, me da tanta vergüenza.
A mí me da risa.
Yo dije, pecado, ¿por qué dijo esto? Pero bueno, lo bueno es que todo fue broma.
Perdóname.
Nunca. Me divertí muchísimo con el capítulo. Saludos desde Toluca. Los quiero mucho.
Saludos hasta Toluca. Ya debe ser más frío
pueblo
que aquí.
Mágico. Yo quiero ir mucho. Tú eres de Toluca, ¿verdad?
Pepe, ¿vives en nuestro Toluca coproductor todavía? Va y viene todos los días.
¿Y cuánto haces
días?
De aquí, del, o sea, de aquí, honestamente? Fuera máscaras. Una
hora. Pero es que Pepe maneja como Fast and the Furious. Bueno, tiene multas, bueno, pero le pone aunque, calcomanías.
Pero si hay tráfico, aunque manejes como hora y media, pues no está tan mal.
O sea, es lo que hace Fede a Santa Fe, ¿no?
Exacto. Y Fede seguramente paga 3 veces más de renta que tú.
Seguramente.
Tontis.
Pero Fede paga a Fogatos. Pepe paga helado de pistache.
Exacto. Pero tú pagas puentes, ¿no? También, ¿y autopista o no?
Depende, pero sí.
Es que un día te vas por la libre y otro día por la...
Por la libre.
Por la libre.
Bueno.
Es que Toluca tiene su onda cabrón, ¿no? Y la cantidad de artistas que... No. Bueno. Feliz año, amigos míos. Me dio mucho gusto. No, no falta que... Yo, me encanta, güey. Toluca, pueblo mágico, la verdad. Ciudad mágica. Metepec.
Metepec.
Es más bonito que San Jerónimo, donde yo vivo. Es
más bonito que muchos barrios de aquí de la ciudad.
Bueno, ya estuvo, ¿no?
Ya estuvo, ya acabamos, pues feliz año. Arranquemos.
Mándenos sus mensajes vía audio. O sea, de verdad les damos las gracias, cualquier mensaje que nos envían, pero los de audio están muy padres, ¿no?
Para aparte ya los vamos reconociendo.
Exacto, ya
lo
sentimos que estamos platicando con amigos y enemigos también.
Sí, los enemigos.
Perdón por ese podcast del Día de los Inocentes. No lo vuelvo a hacer, amigos. Nos escuchamos la próxima semana.
Bye, bye.
Guía del hater. Cuidado con los spoilers.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.